Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 27 de marzo. México se prepara contra impuestos automóviles. Luego de que Donald Trump firmó un decreto para imponer aranceles del 25% a la importación de autos, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que el 2 de abril dará a conocer las medidas que implementará para responder. Y dijo, señaló, aseguró que siempre protegerá a México.
Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que México buscará un trato preferente con el fin de proteger empleos y la actividad económica nacional.
Lo que estamos buscando es que los productos hechos en México al final tengan el mejor precio que cualquier otro país como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquier otro país que también exporta a los Estados Unidos. Ese es el sistema de preferencia que nos ha pedido la presidenta, que organice.
Cuauhtémoc Blanco anotó gol, sí, pero sin portero. El diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos acudió a la Fiscalía General del Estado para comparecer con su fuero ante el Ministerio Público de la Coordinación de Delitos Sexuales. Al salir, Cuauhtémoc Blanco afirmó que va a dar la cara cuando sea necesario. Ah, pero eso sí, descartó pedir licencia para no perder su fuero.
Que siempre pueda dar la cara.
No ha habido nada, no se me acusa de nada. Son trancazos, trancazos y me han dicho que soy violador, golpeador, asesino, ratero. Aquí estoy.
Por la mañana, la presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno no protege a nadie, por lo que insistió en que la Fiscalía de Morelos debe mantener abierta la investigación contra Cuauhtémoc Blanco, así como deben continuar también las indagaciones contra Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI.
Cuando hablamos con Morena, con nuestros aliados, pues tiene que ver para las leyes que impulsamos. Hoy agrego otra cosa, que declare Cuauhtémoc Blanco en la Fiscalía y que siga la investigación. Igual que la de Alito Moreno, que siga la investigación.
Más adelante conversaré con la abogada de Cuauhtémoc Blanco, con Naibi Ríos Sandoval, y analizaremos aquí la figura del fuero y sus alcances con la abogada Claudia De Buen. Se queda en la cárcel el exfiscal de Miguel Ángel Yunes. La Fiscalía de Veracruz obtuvo la vinculación a proceso de su extitular Jorge Winkler tras una audiencia de 16 horas. El exfuncionario, ¿de qué señalado? Le digo, de su presunta responsabilidad en el delito de tortura. Golpe a la barredora. Detenido Francisco Javier Custodio Luna, él le dicen el Guasón. Fue policía y es señalado por autoridades como el segundo a mando del grupo criminal La Barredora en Tabasco. La aprehensión ocurrió tras un operativo en la carretera Villahermosa, Ciudad del Carmen. Y en un hecho distinto, en Culiacán, Sinaloa, fue detenido un norteamericano, un ciudadano estadounidense narcotraficante, Gabriel Seth Rogers, buscado por autoridades de los Estados Unidos, en específico del estado de Wyoming, por los delitos de posesión de armas de fuego, asociación delictuosa para realizar actividades de narcotráfico. Walmart invertirá 6 mil millones de dólares. Esta suma tiene el objetivo de aumentar sus tiendas en el país y crear dos nuevos centros de distribución de nueva generación, creando aproximadamente 5.500 empleos directos. También se informó hoy en la mañanera un combate firme a la desaparición forzada. La presidenta Sheinbaum firmó iniciativas destinadas a fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas y para la creación de una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas.
Pero estamos enviando el día de hoy al Congreso la reforma, las modificaciones a la ley de búsqueda y a la ley de población, que fortalece todo lo que platicamos el lunes.
La tarde de hoy se registró un sismo de 4.6 de magnitud al sur de Petatlán, Guerrero. No ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, por eso usted no la escuchó. No fue perceptible. Nos damos una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo hace el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Arquímedes, esto proveniente de la avenida Paso de la Reforma y para quien se dirige hacia Ejército Nacional. Por otro lado, el buen avance sobre la calzada Ignacio Zaragoza, procedente de Eduardo Molina, y para quien se dirige hacia Galindo y Villa. Por otro lado, el incremento del aforo vehicular sobre el circuito interior, esto para quien deja atrás el deprimido de Río Mixuac y se dirige hacia la calzada de Tlalpan. Por otro lado, la avenida Paso de la Reforma presenta buen avance, del eje 2 Norte hasta el eje 1 Norte, y finalmente los ligeros rezagos a la cruz de cada semáforo sobre el presidente Mazarik y Mariano Escobedo hacia Molina. Hasta el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido. Me vuelvo a enlazar contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y esta mañana, en otros temas, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, habló nuevamente sobre la denuncia al diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana. Reiteró la presidenta de México que la decisión de conservar el fuero fue el Congreso y también reiteró que esto no implica que la investigación se vaya a detener.
Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración.
Doctora, pero iría con fuero.
Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces, es muy importante que siga la investigación y que él declare. Entonces, no vamos a proteger a nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero tiene que demostrarse, pues, que en efecto, ¿quién hay un delito?
Y sí fue Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía del Estado de Morelos a, pues, enfrentar, dijo, y a dar la cara. Más adelante le amplío sobre esta información. Y por cierto, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, rechazó que se proteja a Cuauhtémoc Blanco, por ello pidió la investigación que continúe, se lo decía, que el exgobernador debe aclarar, y rechazó que se le esté protegiendo. ¿De qué manera? Pues vamos a escuchar.
Y esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad, y a mi familia.
Claro.
Pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito.
Sobre el tema del fuero de las y los diputados y su impedimento para ser llevados ante la justicia en caso de cometer algún delito, la presidenta Sheinbaum se dijo a favor de que esto se discuta y que se debata, algo que incluso consultó con la consejera jurídica de la presidencia, con Ernestina Godoy.
Preguntaba que hasta dónde llegaba el fuero en un diputado o diputada. Entonces me dijo, tiene que seguirse investigando. El tema es que muchos jueces dicen no se puede emitir una orden de aprehensión, una orden de cateo porque tiene fuero. Por ejemplo, ese tipo de cosas tiene que discutirse. Sí creo que deba ponerse a debate el fuero.
Y varios temas más se trataron en la conferencia mañanera, los cuales se los voy a dar a conocer aquí puntualmente. Pero antes, pues ya que estamos hablando del tema de Cuauhtémoc Blanco y de su comparecencia ante la Fiscalía del Estado de Morelos, me enlazo con mi compañera Tere Flores, corresponsal de Grupo Fórmula en Morelos, pues para que nos dé el reporte de esta comparecencia. No dijo que iba, dijo que dio la cara, pero con fuero, Tere. Tere Flores.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo desde el estado de Morelos. Así es, se presentó Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, a 2 días de haber sido desechado en el Congreso de la Unión el fuero que le fue solicitado por esta institución en el mes de febrero, luego de que pues se tiene una denuncia en su contra. Se presentó en la Agencia del Ministerio Público sobre delitos sexuales, donde se...
Bueno, parece que está mala comunicación con mi compañera Teresa Flores, a ver si podemos restablecerla. Mientras tanto, pues Cuauhtémoc Blanco asegura que da la cara, pero eso sí, una cara sí la muestra, pero que no va a pedir licencia para renunciar al fuero. Ahí estás, Tere.
Juan, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí te escucho.
Ya, yo también ya te escucho bien. No te escuchaba, pero ya te escucho. Mira, te comentaba, Juan, que se presentó Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos a 2 días de haber sido desechado en el Congreso de la Unión. Fue solicitado por esta institución en el mes de febrero, luego de que se tiene una denuncia en su contra. Se presentó en la agencia del Ministerio Público sobre delitos sexuales, donde se inició la carpeta para poder rendir su declaración. Blanco Bravo agradeció el respaldo que recibió en la Cámara de Diputados y dijo que está dando la cara y que busca se esclarezca y pueda defenderse. Escuchemos lo que señaló Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Voy a seguir dando la cara, lo voy a seguir defendiendo. Y otra vez, gracias a todos los diputados de todas las fracciones que me apoyaron, que no les voy a fallar. Y así como he hecho en la cancha las cosas, a mí me gusta hablar de frente y aquí estoy. No ha habido nada, no se me acusa de nada. Son trancazos, trancazos y me han dicho que soy violador, golpeador, asesino, ratero. Aquí estoy.
Aseguró que fue una comparecencia voluntaria que se realizó en la cual está poniendo a disposición de la gente el Ministerio Público, Juan, tantas veces pueda ser llamado y para poder coadyuvar en las investigaciones.
Pues Tere Flores.
Se les notificó que no les estarían dando el acceso a la carpeta de investigación porque no hay acto de molestia. Esto quiere decir, Juan, que no se les ha notificado formalmente de que está siendo investigado para que pueda defenderse y en dónde presuntamente pues está desaparecida parte de la carpeta. Juan, el exgobernador y diputado federal, reiteró que no tiene ningún parentesco con Nidia Fabiola N., quien lo acusó de intento de abuso sexual y quien es, dijo, media hermana solo de su hermano mayor. También el legislador federal, al ser cuestionado sobre el erario, que el detrimento del erario público que se tiene durante su sexenio, Blanco Bravo, bueno, señaló que cae en la responsabilidad de cada uno de los exservidores públicos que formaron parte de su gabinete, Juan.
Gracias, Tere Flores, muchísimas gracias. Desde Cuernavaca, Morelos, donde hoy compareció ante la Fiscalía del Estado, Cuauhtémoc Blanco, con fuero. Y agradezco enormemente a Naibí Río Sandoval, abogada del diputado Cuauhtémoc Blanco, del exgobernador de Morelos, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, licenciada? Qué gusto saludarla.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, a sus órdenes.
Pues, abogada, antes que otra cosa, pues, ¿cuál es su opinión sobre la comparecencia, la diligencia que se llevó a cabo el día de hoy en la Fiscalía del Estado de Morelos, en donde se presentó su representado, el diputado Cuauhtémoc Blanco?
Bueno, es un derecho que no lo limita el tener o no tener fuero, una comparecencia voluntaria a efecto de coadyuvar con el agente del Ministerio Público y, bueno, también ejercer nuestro derecho de defensa para que pueda, valga la redundancia, defenderse de los hechos que se le imputan.
¿Ha tenido usted acceso a la carpeta de investigación?
No. Hay algunos medios de comunicación, no recuerdo ahorita los nombres, que me han referido de dos periodistas que refieren literales, tuvimos acceso a la carpeta de investigación. Yo les decía, me sorprende cómo mejor el medio de comunicación tuvo acceso y a nosotros nos lo negaron. El día de hoy que comparecimos, solicitamos, fundado y motivado, nos refieren que no nos van a dar acceso a la carpeta de investigación porque no existe un acto de molestia en contra de Cuauhtémoc Blanco.
¿Qué significa un acto de molestia, licenciada, si nos pudiera aclarar aquí para quienes no somos juristas?
Claro que sí. El acto de molestia es cuando a usted lo denuncian y entonces este acto de molestia viene desde el momento en que le comunica la autoridad con un citatorio, con una orden de investigación y lo individualizan, le toman los datos o cuando se le requiere para realizar algún acto de investigación. En el caso que nos ocupa, el acto de molestia en el que he estado, con el que pretendo finalmente combatir este acuerdo por parte de la gente del Ministerio Público, es que precisamente la misma gente del Ministerio Público que presenta esta solicitud del desafuero es la misma que nos niega hoy el acceso o tener poder tener acceso y copias de los registros de la carpeta de investigación.
¿Y a qué se debe esto, licenciadas? ¿Tendrá que ver con el fuero de su representado, de su cliente, de Cuauhtémoc?
Discúlpeme, ya no alcancé. No,
¿que a qué se deberá esto, que no ha existido el acto de molestia? ¿Se deberá a qué situación? ¿Tiene que ver con que cuenta con fueros Cuauhtémoc Blanco?
No. O sea, es que por el contrario, sería como un poquito ilógico, claro, e incongruente el hecho de que porque tenga fuero no te dejo ver. Al contrario, se supone que estamos por eso apersonándonos, y lo que la gente del Ministerio Público, uno de los objetivos, como lo establece el Código Nacional, así como la Constitución Política, es conducirse de manera imparcial e investigar la verdad de los hechos, la verdad histórica de los hechos, que es lo que siempre hemos dicho. Claro. Entonces, esta es parte de lo que nosotros quisimos hacer el día de hoy, al momento de presentarnos y poder coadyuvar con el agente del Ministerio Público, presentar en determinado momento algunas solicitudes de acto de investigación o algunas pruebas o algunos testigos. Hay varias... Claro. Actos de investigación que podemos todavía coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, yo espero con esta nueva administración por parte de la Fiscalía General,
¿sí?,
que se conduzca de esa manera objetiva, como hasta ahorita lo han hecho, de esta manera leal. No sé realmente si van a, yo pudiera decir, si van a cambiar algún dictamen, si van a cambiar alguna testimonial, si van a cambiar algún...
Corregir lo que la sección instructora, ¿no? Abogada, perdón, se señaló que había inconsistencia en la carpeta de investigación. En caso de que así se corrija y considera la defensa de Cuauhtémoc Blanco, que es pulcra la investigación, ¿se le recomendaría a su cliente, al diputado, que solicitara licencia para que no tuviera fuero?
En caso de que exista un indicio, incluso únicamente de que pudiera darse alguna citación judicial, alguna formulación de imputación o vinculación a proceso, por supuesto que sí. Estamos confiados finalmente con las pruebas que nosotros tenemos de acuerdo a las declaraciones públicas que ha dado incluso la señora Fabiola.
Pues licenciada Naiví Ríos Sandoval, abogada Cuauhtémoc Blanco, en verdad le agradezco mucho que nos haya acompañado, y si me lo permite, estamos en comunicación para estar pendientes de su versión de las diligencias.
Claro que sí, estamos a la orden, por supuesto.
Muchas gracias, abogada. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa, pero ahí lo tiene. Si la carpeta de investigación de la nueva Fiscalía de Morelos es pulcra, la defensa de Cuauhtémoc Blanco le recomendaría pedir licencia. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, si usted me acompañaba antes de la pausa, habrá escuchado, si no se lo recuerdo, Naiví Ríos Sandoval, abogada de Cuauhtémoc Blanco, me acaba de decir en estos micrófonos que en caso de que la nueva Fiscalía del Estado de Morelos lleve a cabo la integración de la nueva carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco de manera pulcra, la recomendación que le haría a su representado, es decir, al diputado, el exgobernador de Morelos, sería que solicitara licencia y con ello dejara a un lado su fuero para enfrentar la investigación que hay en su contra. Bueno, Claudia de Buen, abogada, qué gusto saludarte, hace mucho que no te escuchaba, ¿cómo estás?
Querido Juan, muy bien, me da muchísimo gusto saludarte.
Pues un buen consejo le daría, ¿no?, la defensa de Cuauhtémoc Blanco a su cliente para limpiar su nombre, porque, bueno, asegura el diputado que es inocente de los cargos que se le imputan en este proceso, porque hay otros, este, el de la presunta violación a quien dice ser su medio hermana. Se acaba de cortar la comunicación con Claudia de Buen, la vamos a retomar. También será interesante, pues, conocer su opinión sobre la figura del fuero constitucional. Para los legisladores, sobre todo que hay una reforma para que no haya reelección, también se debería de abordar la posibilidad, pues, de eliminar este privilegio más que beneficio. Ya retomamos la comunicación con la abogada Claudia de Buen. Pues, ¿cómo es el consejo que le da la abogada Cuauhtémoc Blanco, bueno, que le daría a su cliente en caso de que consideren que la carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco por el delito, porque lo acusa a su medio hermana de violación, usted bien integrada, que solicitara licencia, que dejara un lado al fuero, que diera la cara, que limpiara su nombre en caso de que sea inocente, ¿no? Así como lo asegura.
Claro, Si él es inocente, no entiendo para qué rayos está ahora sí que escondiéndose detrás de un fuero, que además es un fuero malentendido, porque el fuero no es para temas de delitos de esa naturaleza, es para proteger a los legisladores cuando por el ejercicio de su trabajo, de su labor, pueden tener alguna demanda o alguna situación. Es para eso nada más, no para que cometan los delitos que están cometiendo en muchos de ellos, porque lo han hecho, y que tengan una protección o una inmunidad como la que pretenden darle la que le han dado ya a Cuauhtémoc y en su momento a Salgado Macedonio.
Sin duda alguna, esta figura del fuero constitucional que se le da a legisladores, pues mucho se ha dicho, y no me parece que no todo es exacto, que no todo es preciso. Ahora, con todo y fuero, así como se lo otorgó el Legislativo, el Congreso, la Cámara de Diputados a Cuauhtémoc Blanco, la investigación continúa, ¿verdad, licenciada?
La investigación debe continuar, sí, y él en un momento dado deberá dejar de tener fuero cuando termine su encomienda, sí. Entonces ahí hay un espacio de tiempo en el que puede ser imputado, bueno, si es imputado, puede ser detenido en caso de que considere la fiscalía que sí hay elementos y el juez que sí hay elementos para detenerlo, digamos, y que cumpla con la sanción que se le vaya a imponer, pero él se tendría que defender en su momento. Lo que a mí me llama mucho la atención es que la abogada diga que claro que le va a recomendar que haga eso cuando todos sabemos que no lo van a hacer. Claro que no, pues así de sencillo. Si él está libre de culpa, ¿por qué no pidió licencia?
Pues es lo que todos nos preguntamos. Yo creo que le habría, Claudia, ahorrado un problema legislativo y además habría tenido la oportunidad de limpiar su cara, algo que va a ser más complicado después de esta determinación por parte de la Cámara de Diputados, porque dice que es inocente, entonces el que nada debe, nada teme. Pero ¿qué sucede con las presuntas irregularidades que hay en la carpeta de investigación?
Mira, no han dicho cuáles son, pero se basan en que las pruebas no son, no están bien elaboradas. A ver, yo quisiera preguntarte a ti y a tu público, ¿cómo puedes tú probar que tú sufriste un intento de violación? ¿Cómo lo puedes probar? No hay manera de probarlo. Pues, es la palabra de uno con la del otro.
Ahí está el testimonio, ¿no?
Es el testimonio exclusivamente. Esa es la única prueba que puede valer. Que si dice que fue el 12 de junio a las 5 de la tarde y él estaba en otro lado, bueno, pues eso sí puede ser una prueba, pero no de que se llevó a cabo, sino de que él no pudo haber estado en ese momento, en ese lugar. Entonces sí podrá presentar una prueba en ese sentido. Pero de que se llevó a cabo, o sea, de que se llevó el acto de que intento de violación a su hermana en la casa de gobierno, etcétera, solamente se puede probar a través de los testimonios, y hay pruebas periciales que determinan si la víctima tiene realmente afectaciones por esos hechos. En fin, ya, pero ese es un tema psicológico, ¿no? De otra naturaleza, pero en sí, digamos, no hay videos, no hay testigos. ¿Qué otras pruebas pueden haber?
Pues ahí está esta situación que pues seguirá durante la mesa, durante varios días, abogada Claudia de Buen. Ahora también hay que señalar aquí, y te lo pregunto como jurista y además destacadísima que eres, Claudia.
Muchas gracias.
No, hombre,
gracias, pues, gracias.
Nada que agradecer. Pues con fuero no le pueden hacer nada a Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
No le pueden hacer nada.
Es que hay por ahí quien dijo que sí se podía hoy en la mañana, pero no, yo creo que no.
Te voy a decir. El fuero no cubre delitos de naturaleza penal o civil que no tengan algo que ver con el desempeño de su cargo. O sea, no lo cubre. Pero sí, la Cámara de Diputados tenía la oportunidad increíble ayer o antier de decir que tenía que los alcances del fuero, ¿no? Cuándo se aplica, cuándo no, en qué tipo de casos. En lugar de eso, se dedicaron a hacer un acto político, un acto de defensa a ultranza, hubo muchas intimidaciones, eso ya nos enteramos directamente por las personas de diputadas a las que las amenazaron si votaban a favor de que se le quitara el fuero. y está lleno de irregularidades. El fuero en sí, la Constitución no te cubre por delitos del orden común como uh-huh. es este, ¿no? Entonces, sí, realmente tiene razón, lo dice, pero pues tienen que rever una interpretación por parte del legislativo que no la hizo, simplemente dijo no se le quite el fuero. Y bueno, pues habría que llegar hasta la Suprema Corte para ver si la Suprema Corte determina que no es sujeto a fuero una acusación de esta naturaleza, claro. ¿no?
Oye, y finalmente, Claudia de Buen, abogada, en caso de que Cuauhtémoc Blanco pues no renunciara, así como me acaba de decir su abogada, que si la carpeta es pulcra, que si ellos pueden confiar en ella, solicitaría licencia y renunciaría a su fuero. En caso de que así fuera, si el diputado con licencia pierde el fuero o no pierde el fuero. Me parece que no está del todo claro en la Constitución y por eso te consulto.
El diputado con licencia no tendría fuero.
No tiene fuero, ahí está.
No tiene fuero.
Pues más claro, ni
no,
el agua.
Solamente el fuero es por el ejercicio, el desempeño del cargo que tiene. Si ahí no está. Lo va a hacer, pues no tiene fuero.
Qué bueno que me lo dices, Claudia de Buen, porque aquí teníamos la duda. Incluso ayer tenía dos constitucionalistas en debate y no se pusieron de acuerdo en ese tema.
Ah, sí. Fíjate.
Le voy a pasar el recado de tu parte.
Una tercera opinión.
Siempre es buena. Gracias, Claudia de Buen, abogada. Te mando un abrazo, como siempre, muy agradecido.
Otro para ti, querido Juan. Y para tu público.
Muchas gracias, Claudia de Buen. Y vamos con temas de la mañanera. Porque ayer el presidente de los Estados Unidos, como se lo informé, Donald Trump firmó el decreto por el que se le impuso un arancel del 25% a todos los automóviles no fabricados en los Estados Unidos. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, detalló las dos cláusulas especiales para México y Canadá por ser parte del tratado trilateral por el T-MEC y añadió que, bueno, después del 2 de abril, cuando se dé una respuesta integral a todos los aranceles que se planteen desde Estados Unidos, estará siempre primero y antes que cualquier otra cosa la protección a nuestra nación. Antes que cualquier otra cosa y siempre se protegerá a México.
Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México, que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también. Esa es parte de nuestro trabajo fundamental en el desarrollo del país y en la relación con el gobierno de los Estados Unidos y siempre con el principio de soberanía de nuestro país, de defensa de la soberanía de nuestro país.
Desde los Estados Unidos, desde su capital, desde Washington DC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que gracias a las conversaciones que la presidenta Sheinbaum ha tenido con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, se han logrado tener 6 reuniones con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, con Howard Lutnick, así como con el representante comercial, Jameson Greer, y en estas reuniones pues lo que se ha buscado es conseguir un trato preferente para nuestro país.
Lo que estamos buscando es que los productos hechos en México al final tengan el mejor precio que cualquier otro país como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquier otro país que también exporta a los Estados Unidos. Ese es el sistema de preferencia que nos ha pedido la presidenta. Lo organice. Ahora, el mundo ideal sería que no hubiera aranceles, pero ya es una decisión para todos los países del mundo. Bueno, dentro de esa decisión se nos ha indicado la presidenta, busquen que México tenga preferencia o preferencias y eso es en lo que estamos avanzando.
México exporta casi 3 millones de vehículos a los Estados Unidos y surte, por cierto, el 40% de todas las autopartes que se consumen en aquella nación. Esto lo comentó Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, quien pues también señaló que por lo que están en pláticas pues es para ver de qué manera se cuidará toda la cadena de autopartes mexicanas. Otro punto que se puso sobre la mesa es el de evitar que se cobren varias veces aranceles a un mismo producto.
Otro tema que también se aclaró, que pudimos avanzar en esas pláticas, es que no se le cobre varias veces tarifas a los fabricantes que están en México, porque como alguna vez expliqué en la mañana, con mi favor invítame a la presidenta, pues un pistón cruza 7 veces la frontera. Imagínense ustedes si le cobran 7 veces el 25%, ¿verdad? O el porcentaje que sea. Entonces, esto ya también quedó claramente establecido que no va a ocurrir.
Nos cae la pausa, nos vamos a ella, regresamos, es muy breve, no se vaya. Continuaremos con más temas de la conferencia mañanera, entre ellos la inversión de 6 mil millones de dólares de Walmart en nuestro país. Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, le adelantaba antes de la pausa, se anuncia otra inversión en nuestro país. Estamos hablando de una inversión que entra dentro del Plan México, $6,000 millones por parte de la empresa Walmart. Esto con el objetivo de incrementar sus tiendas en México y crear 2 nuevos centros de distribución, centros y tiendas que generarán alrededor de 5,500 empleos directos y con la idea también de incrementar la venta de productos hechos en México.
La idea además que estamos platicando es que, aunque es el 83%, que es bastante, que siga aumentando el contenido de ventas que viene de la producción nacional, que es parte de lo que estamos trabajando con distintas empresas. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta.
Y otra inversión, no es la única, se informó una de 51,830 millones de pesos a lo largo del sexenio, esto como parte del Programa Nacional de Tecnificación del Riego y con un alcance de 200,000 hectáreas para recuperar 2,800 metros cúbicos de agua y reutilizarla para el consumo humano.
¿Qué vamos a obtener con esto? Mayor productividad en el campo, es decir, que se pueda tener más producción con menos agua y destinar 2.800 millones de metros cúbicos, que representa 3 veces lo que consume la Ciudad de México, para consumo humano. Es decir, vamos a sacar agua de riego para dársela a la gente, ahí donde hace falta el agua.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. En otro tema esta mañana, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, firmó las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo que, entre otras cosas, pues se crea la Plataforma Única de Identidad.
Pero estamos enviando el día de hoy al Congreso la reforma, las modificaciones a la Ley de Búsqueda y a la Ley de Población, que fortalece todo lo que platicamos el lunes, la prevención y la atención a personas desaparecidas, además de que nos va a ayudar en general en fortalecer la seguridad y la paz en nuestro país.
Vamos con otra información y me enlazo a Culiacán, al estado de Sinaloa, con mi compañero Felicitos Trujillo para que nos des a conocer, Felicitos, esta detención de un ciudadano norteamericano, de un estadounidense, Gabriel se llama, Seth Rogers, apellida, pues narcotraficante, lo buscan las autoridades del estado de Wyoming, se escapó, ¿verdad, Felicitos? Y llegó a México y aquí lo arrestaron.
Es correcto, Juan, con el gusto de saludarte. Y es que esto fue resultado del intercambio de información binacional entre los Estados Unidos y México. Aquí en Sinaloa, en Culiacán, en un residencial privado, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron un sujeto que cuenta con una orden de arresto en los Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa con la intención de distribuir drogas y violación de la libertad condicional referente a la posesión de armas de fuego. Fue ubicado en el fraccionamiento Belcantos, un residencial privado ubicado al sur de Culiacán, y los agentes, con los datos proporcionados, ubicaron a esta persona, verificaron su identidad y lo detuvieron. En este caso, Gabriel, de 25 años, ya le informaron de su detención y puso puesto a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración porque va a ser deportado. Este detenido, como bien lo señalas, es buscado por las autoridades del estado de Wyoming por los delitos de posesión de armas de fuego y asociación delictuosa con la intención de distribuir drogas. Además que rompió el beneficio de libertad condicional con el que contaba, evadió la justicia de los Estados Unidos, se trasladó a Sinaloa y estaba oculto en un residencial privado aquí en Culiacán, desde donde hoy fue detenido y precisamente ya trasladado de las autoridades que lo reclaman.
Pues tenía libertad condicional, se le hizo fácil decir, me voy a México, allá no me van a hacer nada, allá no pasa nada, y sí pasó, lo detuvieron y va de regreso a Wyoming y estamos pendientes. Oye, Felicitos, Víctor a este sujeto lo conocen como el brasileño, un joven que creaba contenido en redes sociales, pues lo mataron en Culiacán. ¿Qué pasó con este caso? Y aprovecho para preguntarte, ¿qué pasa con los influencers allá pues en Sinaloa que asesinan? Ya van varios, ¿no?
Así es, son varios influencers los que han perdido la vida en estos confrontaciones.
No la han violentas. Perdido, perdóname, Felicitos, los han matado. No la perdieron, se las quitaron.
Es correcto. Entonces, en este caso fue Víctor,
conocido como el brasileño, un joven entre 20 y 25 años, ayer fue asesinado en un negocio que tiene, que tenía en la colonia costera. Esto es al sur de Culiacán. La última vez que lo vieron, de acuerdo con los vecinos, fue el sábado 22 de marzo a la 1:00 p.m. en su negocio en Culiacán. Traía short azul, playera negra con el logo KTM, y en esta cuenta de TikTok, que es donde se manejaba también en Instagram, pues tiene más de 13,000 seguidores, compartía contenido sobre su negocio de reparación de venta de accesorios de motocicletas, la cual, según la ficha, fue privado de la libertad por sujetos armados. Se escucharon detonaciones y luego pues llegaron las autoridades para corroborar que efectivamente se trataba de este influencer que había sido asesinado anoche, y se subió una larga lista precisamente de creadores de contenido, Juan, que han sido asesinados en las últimas fechas, y que pues las autoridades dan cuenta cada vez que ocurre un caso de esta magnitud.
Bueno, en otro caso, en Sinaloa, una vez más, pues esto ya es de diario, otros narcolaboratorios desmantelados, se producía metanfetamina en Culiacán y en Cosalá, ¿verdad, Felicitos?
Así es, fueron diversos operativos los que se han estado realizando acá en la entidad, en donde pues destaca precisamente este aseguramiento tan importante por parte de las autoridades federales. Ahí reportarte esta detención importante. Aquí estamos checando precisamente este parte relacionado con el aseguramiento de este narcolaboratorio Culiacán y Cosalá. Son 12 áreas de concentración diversas, también todo el equipamiento necesario para la producción de metanfetamina, y de acuerdo con las autoridades federales, la afectación económica, las pérdidas que representa para la delincuencia organizada es de 30 millones de pesos solamente en estos aseguramientos. Hoy, Juan, también han asegurado explosivos, una persona detenida, una serie de hechos violentos registrados acá en la entidad, y han estado muy activos los elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, controlando cada situación que se genera, que se reporta y que se tiene que atender de inmediato.
Bueno, pues ahí está, otro de los narcolaboratorios desmantelados, se producía metanfetamina, 30 millones de pesos, nada más en la acción que nos acabas de mencionar, pues se suma ya varios millones de pesos en los últimos días. En las últimas semanas son como ya 160, así rápido haciendo matemáticas en las últimas semanas, ¿no?
Así es, sí, tendrían alrededor de 160, de acuerdo con los últimos reportes, y son golpes importantes, ¿no? Que se afecta directamente ya la producción de estos narcóticos, además del operativo que se realiza para retirar todas estas cámaras de vigilancia clandestina, Juan, van más de 1,500, son acciones que no se habían visto, son acciones que no se registraban, tampoco la detención de ciudadanos extranjeros, o de este tipo de operativos que se realizan, al menos estos operativos se han realizado sin realizar disparos, sin trastocar ahí la cotidianidad de las personas, y se asustan de momento, ven estas patrullas, pero ya luego que ven los resultados, pues están viendo que hay un combate frontal a la delincuencia.
Bueno, pues esto en Sinaloa, en Culiacán. Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Hasta allá te mando un abrazo. Cuídate mucho, doctor.
Muchísimas gracias, Juan. Una excelente tarde.
Y de Culiacán nos vamos a información de Villahermosa, de Tabasco. Francisco Javier Custodio Luna, él fue policía del estado de Tabasco, señalado por autoridades como el segundo al mando de un grupo criminal llamado La Barredora, pues fue detenido. David Galván, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes al auditorio. Y te comento que precisamente fue en el kilómetro 95 de la carretera Villahermosa, Ciudad del Carmen, que se dio la detención de Javier Custodio Luna, alias El Guasón, presunto colaborador cercano a Daniel Hernández Montejo, alias El Prada o El H, líder del grupo de tráfico de drogas denominado La Barredora, con presencia en diversos puntos de Tabasco. Detalló el funcionario que la acción de los elementos de la Marina y de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió llevar a cabo el arresto del sujeto, considerado como uno de los principales generadores de violencia de la región y encargado de la venta y distribución de drogas, además de actividades como extorsión de comerciantes y agresiones a los grupos rivales. Según los datos de inteligencia de las dependencias de seguridad, el Guasón lideraba el tráfico de droga y las extorsiones contra los habitantes de los municipios de Villahermosa, Cárdenas, Junduacán y la zona centro de la entidad. Es la información que tenemos, Juan, y bueno, pues también tener presente lo que decías, que era miembro de la policía estatal, y bueno, por ello obtenía información de los operativos que se realizaban en contra de estos grupos criminales.
Gracias, importante detención. El Guasón, segundo al mando de esta organización criminal llamada La Barredora, pues detenido ahí en Tabasco por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército, de la Marina, de la Fiscalía. Estamos pendientes. David, abrazo, gracias.
Abrazo de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, y de Tabasco nos vamos hasta Quintana Roo, donde la fiscalía de este estado anunció una recompensa de 1,500,000 pesos por información que lleve a la detención del Galindo, de Manuel Galindo Ángel, líder de una célula criminal que tiene presencia en Bacalar y también en la zona maya. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado ha lanzado esta ficha de búsqueda con recompensa para que pues ayuden a ubicar a esta persona, Manuel Galindo Ángel, alias El Galindo, señalado como presunto líder de una célula criminal que tiene operaciones y presencia en Bacalar y la zona maya. Y es que, Juan, te informo que El Galindo, pues él dirige esta célula delictiva que recordarás hace unos días en este espacio informativo dimos a conocer sobre la detención de 4 sujetos en Majahual. Ahí se desató incluso un enfrentamiento armado entre integrantes de esta célula delictiva y elementos de la Fiscalía General del Estado. Según a conocer el propio fiscal general, Raciel López Salazar, este sujeto es un objetivo prioritario en el Atlas delictivo del Estado, por lo que, bueno, se está solicitando información que ayude a su captura, sobre todo porque pues él lidera esta célula criminal que se dedica a la extorsión, al cobro de derecho de piso, al narcomenudeo, así como también a la explotación sexual, Juan.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Abrazo hasta Quintana Roo.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y del Caribe mexicano nos vamos al norte de la República, nos vamos a Baja California, donde en Tecate, en Tijuana, en Mexicali y en playas de Rosarito, además de Ensenada, se llevaron a cabo en distintas acciones, evidentemente, varias detenciones. Rocío Galván, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Sí, efectivamente, tal y como lo acabas de señalar, en Tecate, Tijuana, Mexicali, playas de Rosarito y Ensenada, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues detuvieron a 8 personas, 3 de ellas de nacionalidad estadounidense, Juan. También aseguraron un arma corta y diversas dosis de droga, así como 2 vehículos. Es lo que tenemos en la información.
Pues ahí está, más sujetos estadounidenses, más ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio nacional. Teníamos el sujeto que detuvieron hoy en Culiacán, en Sinaloa, buscado por las autoridades de Wyoming porque violó su libertad condicional. Y me dice Rocío Galván que también en Baja California 3 personas de nacionalidad estadounidense fueron detenidas. Traían armas, traían drogas, traían de todo, ¿verdad?
Así es, Juan.
Bueno, pues para que vean. Bueno, ya estaremos pendientes de cuál es la determinación que toma el gobierno de México y a través de ella, pues cómo los envían a su país de origen, a los Estados Unidos. Y de Baja California nos vamos al estado de Sonora, donde se encuentra mi compañera Michelle Rivera, pues con varios resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pero antes, Michelle, un incendio se registró en una plaza comercial de Hermosillo.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Te informo que de acuerdo a videos que circulan en redes sociales, este siniestro ocurrió porque inició obviamente la alerta a partir de las redes sociales, a partir de las 14 horas, un incendio que dejó prácticamente en cenizas una palapa de un restaurante conocido como Campestre México. Fíjate, Juan, tenía apenas par de meses de que lo abrieron este lugar de inaugurado. Está ubicado al norte de la ciudad, a la altura de la calzada Santa Cecilia. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. La columna de humo bastante impactante, pero quiero compartirte algunas recuperaciones que hicimos de este incendio, porque de acuerdo, bueno, a los videos obviamente que circulan en redes sociales de este siniestro, se puede observar la cantidad de fuego que había, que había y que se alzaba sobre los establecimientos comerciales, que era de 2 plantas. Además, se escucharon por voces de testigos detonaciones, pero eso es algo que ya nos la va a aclarar la autoridad. Por lo pronto, están los testigos que confirman este tema. Y ocurrió esto mientras se extendía el fuego, obviamente, sobre el cielo, esta densa columna que vimos y que fue controlado ya por el Departamento de Bomberos de Hermosillo. Al momento que comenzó el fuego, Juan, fueron desalojadas 12 personas de este lugar, que estaba teniendo mucho éxito. Esa es la verdad de Juan. Mucha gente que iba al lugar, pues lamentablemente no hay información que fue lo que generó este incendio, pero sí, pues obviamente alteró toda esta zona norte de la ciudad, que es muy concurrida, sobre todo a esa hora del día, Juan. Impactantes las imágenes que vemos del incendio acá en el norte de Hermosillo.
Bueno, lo importante, me dices, no hay daños humanos que lamentar, ¿verdad?
No hay daños humanos, 12 personas fueron desalojadas. afortunadamente 12. No hay lesionados. 12 personas desalojadas.
Nada más, no que tenía mucho éxito la plaza comercial, 12 no, personas.
Bueno, es que todavía no abren, son restaurantes.
Qué bueno que nos detalles esa información.
Sí, estaba tranquilona, la verdad, Juan. En Sonora, por temas de clima, entre otras cosas, y por también la afluencia de la gente, pues van decidiendo qué horas abren los horarios, y era un horario donde todavía estaban preparándose para recibir los comensales de la tarde-noche. Pero 12 personas tuvieron que ser desalojadas, al menos por los bomberos que llegaron al lugar y la Cruz Roja como primeros respondientes, Juan. Pero bueno, afortunadamente no hay personas lesionadas ni una muerte que lamentar. Daños materiales, lamentable cuando se trata pues de un emprendimiento, de negocios nuevos. Ya veremos qué información es la que surge durante el resto de la tarde.
Pues estaremos pendientes de conocer cuáles fueron las causas de este incendio. Y bueno, deseamos que los administradores de este centro comercial y sus propietarios pues se recuperen pronto y continúe el éxito de este lugar que me dices que pues era muy concurrido, no a la hora del incendio porque todavía no había abierto. Michelle, en otra información de Sonora, pues en Cajeme, Ciudad Obregón, hay detenidos. Armas, como siempre, fueron decomisadas.
Es correcto, Juan, justamente elementos de la CEMAR y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Cajeme, Ciudad Obregón, al sur de la entidad, en el desarrollo, obviamente, de la Operación Sable, que tiene como objetivo esta zona. Durante recorridos de vigilancia detuvieron a 4 personas, les aseguraron diversas dosis de metanfetamina, marihuana y además de un arma larga. Es importante también mencionarte que hay operativos en la zona desértica del estado, en conjunto, obviamente, encabezados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Caborca. Ahí aseguraron 3 armas largas, además de cartuchos y artefactos explosivos improvisados, que afortunadamente están fuera de circulación. Ahí muy cerca, en el General Plutarco Elías Calles, en este municipio, Ejército Mexicano aseguró vehículos con armas largas y armas cortas, y además una granada. Y para cerrar, Juan, en el municipio de San Luis Río Colorado, Nogales, y también en Cajeme, sí, elementos del ejército, pues catearon 4 inmuebles y detuvieron afortunadamente a 5 personas, y obviamente les aseguraron cartuchos, droga y armas largas.
Bueno, pues ahí está Michelle Rivera, muchas gracias, seguimos pendientes de saber qué fue lo que ocasionó el incendio en una plaza comercial en Hermosillo. Abrazo, hasta Sonora.
Abrazo, Juan.
Y bueno,
abrazo, Juan, buena tarde.
No es el único estado donde se registró un incendio, también en el estado de Chihuahua. Se registró un incendio en un predio de la empresa Waterfield en Ciudad Juárez. Mara Almeida nos tiene los detalles. Voy contigo y el reporte.
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y también a nuestros compañeros de la producción. Sí, fíjate que es curioso lo que sucedió en el estado. El domingo tuvimos a mediodía el reporte por parte de Protección Civil en Ciudad Juárez. Bueno, que se daba este incendio. Este incendio se generó en un depósito de tarimas industriales. Estas tarimas, si las visualiza nuestro auditorio, no sé si ha tenido la oportunidad de verlas, pues son paletas de madera bastante grandes, donde encima de eso, bueno, se coloca algún material y se puede trasladar hacia diversos lugares. Imagínate, visualiza varias pilas fuertemente pues acomodadas de muchas paletas, y eso fue lo que se empezó a quemar, por lo cual obviamente pues el fuego llamó bastante la atención. Hubo que desalojar a pues vecinos del lugar para evitar que hubiera tragedias y pérdidas humanas. Se controla el incendio, fue bastante grande y hubo que invertir pues bastante equipo para poder sofocarlo, y se da esta semana también aquí en Chihuahua, y fíjate, también en un lugar de paletas industriales. Esto, bueno, pues llama la atención. En Ciudad Juárez ya se determinó por parte de la autoridad, bueno, que esto fue provocado, y estamos esperando el dictamen de la autoridad aquí en Chihuahua.
Y así estamos pendientes. Mar, abrazo muy fuerte hasta Chihuahua. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte nuevamente. Pues vamos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el buen avance sobre el circuito interior. Esto para quien deja atrás a Esther Bando, que se dirige hacia el eje 4 Sur. Por otro lado, el anillo de circunvalación presenta buen desplazamiento este del eje 1 norte hacia la avenida San Pablo. Por otro lado, en la zona norte, con Calzada de Guadalupe, que presenta avance constante del eje 2 norte hacia el eje 4 norte Éuscaro. Y finalmente, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Homero, esto de Molier hacia Mariano Escobedo. Hasta el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Que tengas muy buena tarde. Y ahí usted que nos está escuchando en la zona de Polanco, hay tráfico, ya lo escuchó, paciencia. No se desespere, aquí lo vamos a seguir informando de mucho de lo que pasa en el país y en el mundo. Y pues prudencia también, de nada sirve enojarse, pasarse el alto, bloquear las avenidas o cerrársele a alguien. No va a llegar antes, se lo aseguro. En más temas de la capital del país, luego de un cerco virtual mediante cámaras del C2 y sobrevuelos con helicópteros Cóndor, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a tres sujetos, una mujer, un menor de edad, entre ellos responsables en el ataque a disparos contra dos hombres ocurridos en el cruce sur 18 y Rojo Gómez. Esto, pues afuera de una cantina, Lisbeth, nos tienes el reporte completo y voy contigo, compañera.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la tarde de ayer fue atacado un hombre al exterior de una cantina, esto en el cruce de la calle Sur 18 y Javier Rojo Gómez, esto en la alcaldía Iztapalapa. Este hombre, por fortuna, pues únicamente resultó lesionado y alcanzó a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, bueno, pues las autoridades hicieron su trabajo, fueron 40 minutos de persecución, 40 minutos de sobrevuelos con helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, todo este operativo desplegado también por los agentes tuvo como resultado 5 personas detenidas, 3 hombres, una mujer y un menor de 16 años de edad. Este ataque, como te comento, fue en una cantina en el que inicialmente habían sido 2 hombres los que atacaron a esta persona. En el lugar quedaron 7 casquillos percutidos. Sin embargo, bueno, pues ya los detenidos, los hombres de 55, 50, 27 años, la mujer de 35 y, como te comentaba, el menor de edad, ya quedaron a disposición de las autoridades para deslindar su responsabilidad en este hecho. También se les fue aseguradas 3 armas hechizas, de estas armas que llaman artesanales, pero bueno, que son más bien caseras, Juan.
Ahí está. Oye, entonces, una bronca de cantina, termina en una agresión a balazos, el sujeto, la víctima no fue herido de gravedad, y hay un menor de edad detenido. Y el menor, pues, seguro estaba en la cantina también, ¿verdad?
Juan, nada más precisar este hecho. El ataque fue al exterior de la cantina. No, las autoridades en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no refirieron que este hecho tuviera que ver con alguna riña al interior de la cantina.
Ah, qué bueno.
Solamente
que lo aclaras.
Para precisar eso.
Qué bueno que lo aclaras, porque esas son las versiones. Si es que sí suena, al exterior de una cantina se pelearon, pues te imaginas que fue al calor de las copas. Estamos pendientes de lo que se dé a conocer de este caso. Oye, detenidos también, Lisbeth, unos sujetos que intentaron robar una camioneta en Azcapotzalco.
Así es, esto fue esta mañana, Juan, una importante movilización policiaca en la colonia San Rafael Azcapotzalco, porque se registraron pues detonaciones de arma de fuego que reportaron los vecinos, esto en la privada de Andalucía. Esta movilización pues se dio ya momentos después, tuvimos conocimiento de que fue por el intento de robo de una camioneta de paquetería. Más de 600 paquetes eran los que estas personas pues ya tenían en su poder. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí 3 personas que fueron aseguradas que tenían en su poder esta camioneta, y como te comento, 600 paquetes fueron los que también aseguraron por parte de la policía después de esta movilización.
Lisbeth, nos cae la pausa, pero no te vayas. Al regresar, una balacera en la colonia Moctezuma. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y Lisbeth Hernández, compañera, gracias por aguantarnos el corte, reporteando en calles de la Ciudad de México, pues nos das esta información de una balacera en la avenida Iztaccíhuatl, esto en la colonia Moctezuma, en Venustiano Carranza, Lisbeth.
Así es, Juan, efectivamente, una balacera, bueno, fue un ataque a balazos contra dos personas, dos hombres que fueron supuestamente, esto para que pongan muchísima atención las personas que nos escuchan, iban a comprar supuestamente un vehículo que vieron anunciado en redes sociales. Por eso se trasladaron un hombre y un acompañante, un amigo, hasta la colonia Moctezuma, segunda sección, a la avenida Iztaccíhuatl, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí estaban, pues ya se alcanzaron a reunir con las personas que supuestamente les iban a vender este vehículo cuando pues les robaron el dinero que ellos llevaban para la supuesta compra del vehículo y además los atacaron a balazos. Uno de ellos resultó lesionado, por fortuna también alcanzó a ser trasladado al hospital y bueno, no hubo víctimas fatales que lamentar, pero pues ahí para que pongan mucha atención, recordemos que también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las autoridades han emitido incluso recomendaciones sobre estos anuncios que vemos en redes sociales, en internet, para cualquier compra o venta de vehículos o en general de artículos, que hay que tener especial cuidado porque justamente se presta mucho a este tipo de ilícitos y pues este tipo de ataques en este caso. Así las cosas en Exacto. las calles de la ciudad.
Esa es la recomendación, Lisbeth Hernández. ¿No me dices que la persona que había acudido al lugar a comprar un auto que vio anunciado en redes sociales y que fue baleado, pues lo asaltaron? No fue un ataque directo nada más, pues así sin que se conozca el móvil. Le robaron el dinero con el que iba a pagar el coche que creía que iba a comprar y bueno, pues lo estaban engatusando para llevarlo a través de este modus operandi a un asalto. Entonces me dices que resultó herido y está estable.
Sí, Juan.
Qué bueno. Y la recomendación, mucho cuidado, no ande usted comprando coches así en redes sociales, nomás porque alguien se lo muestra muy bonito. Oye, Lisbeth, otra recomendación, si el trato es demasiado bueno, es que no es cierto, ¿no?
Efectivamente, si resulta ser bastante bueno el precio, todo lo que ofrecen, pues no está de más desconfiar, porque aunque vaya acompañado, pues ya vimos que eso ni siquiera es garantía.
Pues ahí está, hay que acudir a lugares establecidos para llevar a cabo este tipo de transacciones. Estamos pendientes, Lisbeth, no me despido porque me enlazo contigo más adelante con otro tema de la alcaldía Álvaro Obregón. Mientras tanto, te mando un abrazo.
Claro que sí, Juan, un abrazo de vuelta, continuamos pendientes de las calles.
Y bueno, de la Ciudad de México nos vamos hasta el estado de Veracruz porque durante la madrugada del día de hoy un juez determinó la vinculación a proceso por segunda ocasión, por cierto, del exfiscal general del estado de Veracruz, de Jorge Winkler Ortiz, está acusado del delito de tortura. Carlos, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Sí, fue una audiencia maratónica, aproximadamente 15 horas, la cual concluyó durante la madrugada de hoy precisamente hoy jueves, en los juzgados de Pacho Viejo, este penal localizado en el municipio de Coatepec. Efectivamente, el juez determinó vincular a proceso a Jorge Winkler Ortiz, exfiscal general del estado de Veracruz, por el delito de tortura. ¿En agravio de quién? En agravio de un exfuncionario de la misma fiscalía, identificado como Gilberto Aguirre Regarza. Él fue director de servicios ministeriales de la Fiscalía General del Estado durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, pero a la llegada del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, fue precisamente Jorge Winkler designado como fiscal general del Estado. Y bueno, durante este periodo, en el tiempo en el que Jorge Winkler fue fiscal, fue cuando presuntamente, según las investigaciones, torturó a este exfuncionario de la Fiscalía, a Gilberto Aguirre Garza. ¿Cómo lo torturó? Bueno, según las investigaciones, lo torturó en el penal de Pacho Viejo. Las investigaciones indican, y la misma defensa de la víctima señala, que le ponían música a todo volumen y que lo obligaban, con base en amenazas de que atentarían contra su familia, etcétera, lo obligaron a presuntamente firmar una declaración que él no aprobó en ningún momento, una declaración para señalar al exfiscal en tiempos del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, por el ocultamiento, un caso referente al ocultamiento de cuerpos hallados en el municipio de Emiliano Zapata, en una región conocida como la Barranca de la Aurora. Bueno, la audiencia, volviendo al tema de la audiencia de Jorge Winkler, concluyó después de aproximadamente 15 horas, fue vinculado y permanecerá ahí mismo en el penal de Despacho Viejo permanecerá recluido otro año más.
Oye, no, y muy importante lo que mencionas, el paréntesis que hiciste es fundamental para entender el contexto de esta situación, de esta acusación y de las diligencias judiciales. Recuérdanos, Jorge Winkler Ortiz, bueno, pues él fue fiscal del estado de Veracruz. ¿De quién? ¿En qué sexenio?
Fue fiscal general del estado durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Hay que recordar que el expanista, el exgobernador Yunes Linares, fue gobernador del estado de Veracruz durante 2 años únicamente, de 2016 a 2018. En ese periodo fue el mismo Yunes Linares quien designó, propuso, claro, lo finalmente lo nombró así el Congreso, a Jorge Winkler. Jorge Winkler era en ese entonces, Juan, uno de los hombres más allegados a Miguel Ángel Yunes Linares, era de hecho su abogado, era su abogado de cabecera, y al ser uno de los hombres más cercanos y de su entera confianza, lo propuso para que fuera fiscal en sustitución de Luis Ángel Bravo Contreras. Luis Ángel Bravo Contreras fue fiscal en tiempos del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, lo que se ha señalado por parte de los exfuncionarios duartistas, vamos a llamarlos así, es que durante el bienio en el que Yunes Linares fue gobernador y fiscal, Jorge Winkler, pues ocurrió una serie de persecuciones en contra de exfuncionarios duartistas, y entre ellos fue precisamente la tortura que habría cometido en contra de Gilberto Aguirre Garza, quien fue director de servicios ministeriales de la misma Fiscalía General del Estado, que lo señala a Jorge Winkler de haber orquestado estos actos de tortura dentro del penal de Pacho Viejo. Ahí estuvo recluido Gilberto Aguirre Garza durante un tiempo y ahí habría sido presuntamente torturado.
Pues ahí está el contexto completo, completísimo. También tu reporte, como siempre, Carlos Navarrete, muchas gracias. Abrazo hasta Veracruz y estamos pendientes de lo que siga.
Abrazo, Juan. Fuerte abrazo. Estamos pendientes y cualquier dato lo estaremos compartiendo. Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos Navarrete, de Veracruz. Nos vamos a uno de sus estados vecinos, a Tamaulipas, donde una fuerte tormenta afectó la ciudad de Reynosa. Pues varias afectaciones. Perla Reséndez, me enlazo contigo hasta Tamaulipas. Buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, inundaciones severas, apagones, vehículos varados son reportados en los municipios de la frontera del estado al paso de este sistema de tormentas que desde las primeras horas de este jueves se registran sin que hasta el momento las autoridades reporten víctimas mortales. El Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Reynosa también fue afectado por estas lluvias, reportándose filtraciones de agua afectando las áreas de urgencias y tococirugía del Hospital General de Zona número 15, por lo que los pacientes ya fueron trasladados al área del quirófano central. Las cirugías selectivas van a ser reprogramadas hasta el cese de la contingencia y de momento se atienden únicamente las emergencias. El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, informó durante la hora y media de intensas lluvias se captaron 55 milímetros de agua, confirmando pues hasta mediodía 12 conductores que quedaron varados en sus vehículos. Aquí en este municipio, tanto en Matamoros y Miguel Alemán, la Secretaría de la Defensa Nacional ya activó el plan DN3 en auxilio a la población. La Junta de Aguas y Drenajes pues ya activaron cuadrillas para limpieza de rejillas, las bocas de tormenta, cárcamos y drenes, colocando equipos de bombeo para tratar de sacar el agua de los sectores inundados. Este sistema de tormentas afecta también en el municipio de Díaz Ordaz, con lluvias intensas, rachas de viento superiores a los 60 metros.
Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Perla Reséndez, pero bueno, ahí está lo que está sucediendo y por supuesto que vamos a estar pendientes. Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, estimado Juan, ¿cómo estás tú?
Oye, pues aquí pendientes de la justicia social a favor de la vivienda digna a nivel nacional, pero por supuesto en Quintana Roo quisiera preguntarte a ti sobre esta acción de la cual estás pues muy empapado, senador.
Así es, pues muy contento primero de decirte que fui parte de esta reforma constitucional de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con la cual ya podremos estar hablando de este millón de viviendas a nivel nacional que se construirá en los próximos 5 años. Pero en el caso de Quintana Roo, también tenemos un déficit de más de 80,000 viviendas sociales. Por eso quise complementar esta acción de la doctora con una iniciativa muy importante para Quintana Roo, que tiene 3 vertientes fundamentales. La simplificación de trámites administrativos para que no permitamos que la burocracia atrase justamente la construcción de vivienda social. Segundo punto muy importante es los incentivos fiscales, tanto federales, estatales y municipales. Hoy tenemos un gran ejemplo de la gobernadora Mara Lezama, que con incentivos fiscales del 50% de los trámites del Estado hacia la construcción de vivienda social, tenemos un ahorro de más de 26 mil pesos por vivienda en el caso de Quintana Roo. Y el número tres tiene que ver también con la certeza jurídica. Hoy tenemos un ejemplo de éxito que es el programa de regularización de tierra en Benito Juárez, que ya la gobernadora Mara Lezama implementó, en donde más de 70 colonias en el caso de este municipio ya fueron regularizadas y tienen hoy un patrimonio propio.
Pues es muy importante lo que estás dando a conocer, Eugenio Segura, porque tiene que quedar muy claro y para que haya prosperidad compartida, como es el proyecto de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la vivienda tiene que ser un derecho, ¿no? No solo un privilegio de algunos cuantos. Estamos pendientes de las acciones que se lleven a cabo en el estado, a donde me parece que te diriges para hacer territorio. Si me lo permites, me gustaría buscarte el domingo para seguir hablando
claro
del tema del estado de Quintana Roo.
Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todos y todos.
Muchas gracias, Eugenio Segura, senador por Quintana Roo, senador de Morena. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar de esta pausa, pues unos toros escaparon de un corral. Esto en Texcoco, así como usted lo está escuchando, movilizó a policías municipales, causó sorpresa, incertidumbre, miedo, automovilistas, a vecinos. Finalmente estos toros fueron recuperados. ¿Pero qué es lo que sucedió? Se lo doy a conocer volviendo de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le adelantaba antes de la pausa, unos 20 toros se escaparon de un corral en Texcoco. Ya imaginará usted que me escucha el desastre que ocasionaron estos bureles corriendo en las calles, embistiendo a camiones, a los motociclistas, a los automovilistas, niños gritaron por todos lados. Polo Espejel, pues pareció una pamplonada involuntaria allá en Texcoco. Ya sabemos que pues es tierra de toreros, pero pues no es para tanto, ¿no?
Pues no, pero yo creo que hartos por algún motivo, en algún descuido, Juan, estos 20 toros escaparon de un corral allá en la localidad de San Felipe, ahí en el municipio de Texcoco, al oriente del Estado de México. Ello, pues, motivó una fuerte, intensa movilización de protección civil, de los cuerpos de rescate, de bomberos, incluso la policía, Juan, para tratar de cercar a estos bureles que, pues, corrían por calles, por avenidas, incluso llegaron a la Texcoco Lechería, ahí entre los automovilistas, causando asombro, pues, temor también, Juan, porque tú sabes que un animal de estos, pues son varias toneladas, impactan un vehículo, lo pueden volcar y sobre todo pues en riesgo a los automovilistas. Afortunadamente, Juan, después de hora y media lograron cercar ¿sí? a estos animales y bueno, pues hasta el momento no se ha reportado que hayan provocado daños materiales, afortunadamente tampoco sí. lesiones a ninguna persona.
Bueno, pues igual Polo salieron a festejar que se prohibieron las corridas de toros en la Ciudad de México. Te mando un abrazo, Leopoldo Espejel.
Otro regreso, Juan, buenas noches.
Muchas gracias. Vamos con más temas de la Ciudad de México porque vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón pues están denunciando que la alcaldía y la jefatura de gobierno quieren destruir el Parque Japón para construir ahí una utopía, pues que dicen que no necesitan. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo de nuevo, compañera, qué gusto saludarte.
Así es, Juan, continuamos pendientes en esta ocasión de esta denuncia ciudadana por parte de los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, porque ellos están en contra de la construcción de esta utopía en el Parque Las Águilas, Japón, y es que argumentan que pues es prácticamente una imposición de la alcaldía y también de la jefatura de gobierno. Los argumentos son que este parque pues cuenta con todo lo que se podría pedir para la recreación, tanto de las familias, para hacer ejercicio,
hay parque para perros, juegos infantiles, para espacio para correr y pues todos los espacios realmente de esparcimiento, que es un espacio que ellos ocupan bastante y que además argumentan que el tianguis de esta zona se tendría que instalar de nuevo en la calzada Las Águilas y Rómulo Farrell, y esto pues sería un grave problema de vialidad, por lo que ellos están en contra, se oponen a la construcción de esta utopía en la Álvaro Obregón. Ahí el reporte sobre esta denuncia ciudadana en esta parte de la ciudad.
Acusan principalmente ecocidio, me parece, ¿no, Lisbeth?
Sí, como te comentaba, sí. Ellos pues denuncian. Sí, denuncian que es un espacio, unas áreas verdes naturales y, como te comento, un espacio de esparcimiento para la familia, para las mascotas, y esa es su principal preocupación.
Bueno, pues es una preocupación válida, sin duda alguna, pues el ecocidio no tiene cabida en ningún lugar y menos en la Ciudad de México, una ciudad verde, una ciudad que protege los mantos acuíferos, una ciudad que cuida sus parques nacionales. Muchas gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
¿Y quién mejor para aclarar esta situación con el Parque Japón? Un parque pues muy famoso en la zona de Las Águilas. Usted, si no sabe dónde se ubica, está en Avenida Rómulo Farrell y Calzada de Las Águilas. Es un lugar que tiene lugar para hacer ejercicio, para correr. Y sí, en efecto, muchos árboles. Se busca poner ahí una utopía. Secretaria Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo ves este tema? Preocupados vecinos de Las Águilas por lo que ellos llaman o les han dicho que es un ecocidio.
Hola, Juan. Buenas noches a ti y al auditorio. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por recurrir a los canales oficiales para despejar dudas y que no haya temor con información falsa que se pueda haber dispersado. Y yo creo que siempre es base, es importante partir de la información verídica y oficial. Entonces, primero, aprovechar tu espacio para decir que en este Parque Las Águilas, donde se quiere hacer una de las 16 utopías que se van a construir este primer año de gobierno de Clara Brugada, no se derribará ni un solo árbol, Juan. De los 443 árboles que se tienen contabilizados en esta zona, no se va a derribar ni un solo árbol, ni uno. Que eso quede súper claro, somos un gobierno ambientalista, somos un gobierno que estamos preocupados por reverdecer la Ciudad de México, por reforestar la Ciudad de México. Es una jefa de gobierno que ha puesto en el centro de su política transversalmente el medio ambiente, así que por supuesto que estamos listos para proteger los árboles. Y además te diría, no solo no se va a derribar ni un solo árbol, sino que se van a respetar y mejorar las áreas verdes que caracterizan a este parque tan importante para Álvaro Obregón. Y para despejar dudas, es importante que los radioescuchas sepan que el equipamiento que está pensado para hacerse en esta utopía, que si te parece bien de manera muy, muy breve decir que las utopías son espacios públicos que se transforman para el bien de la población, generando espacios deportivos, espacios de cuidado para las mujeres, para los adultos mayores, para los niños. Son espacios también donde tienen un eje cultural muy, muy importante y también espacios donde tienen un eje ambiental, económico, laboral, un eje que ahora se ha incluido también de soberanía alimentaria. Entonces, son espacios para la recreación, para el disfrute, para el goce, para el encuentro, para el cuidado. Son espacios que se piensan para el bien de la población, y ahí tenemos muchos ejemplos en Iztapalapa, cuando la jefa de gobierno fue alcaldesa, de la maravilla que estas utopías han generado en su entorno. Entonces, decir que particularmente en esta utopía que se está pensando en el parque del Parque Japón, en Las Águilas, aclarar, la infraestructura que se está pensando, el equipamiento que se está pensando para esta utopía, ¿sí?, es únicamente en las áreas ya impactadas dentro del propio parque. Es decir, hay un estacionamiento donde no hay ni un solo árbol que se está pretendiendo utilizar para equipar con las áreas que tienen, con los componentes que tienen las utopías para el uso y disfrute de la gente. También ahí mismo en el Parque Japón hay una cancha de fútbol. Ya se habló con los 150 equipos más o menos de fútbol que aprovechan esta cancha, y no solo se va a respetar la cancha, sino que se va a mejorar la infraestructura deportiva. Los equipos de fútbol que ocupan regularmente esta cancha están felices con la noticia porque se va a mejorar este espacio tan importante para ellos, y pues únicamente es las áreas donde ya está impactado es donde se va a construir infraestructura nueva. Así que sí, decirle a los vecinos, a las vecinas, que pueden estar tranquilas. Bueno, también mencionar que se han hecho varias mesas de trabajo, no solo para la utopía de Álvaro Obregón, sino para las utopías en el resto de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, porque la idea es construir para y con la gente. Entonces se han hecho varias mesas de trabajo y varias asambleas con vecinos, se ha platicado, se han acercado muchos vecinos con mucho interés de que se construya este espacio. Y por último decir, también aprovechar para hacer la mención que producto de esta malversación de la información y esta pues confusión en torno a la información que ha rondado en las redes sociales y en los medios estos últimos días, hoy se abrió una mesa para hablar con los vecinos. Directamente el secretario de gobierno abrió una mesa y no llegaron los vecinos en este espacio de diálogo que se propuso desde el gobierno de la Ciudad de México, y también me parece importante resaltar. Sin embargo, las puertas de comunicación y los canales del gobierno de la Ciudad de México siempre estarán abiertos para aclarar cualquier información que sea necesaria.
Pues muchas gracias, secretaria de Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez y Casa, por pues informarnos qué es lo que sucede ahí en esta utopía que se construirá en Álvaro Obregón, a un lado del Parque Japón. El parque seguirá existiendo, su mobiliario también. Me dices que no se ha derrumbado ni se derrumbará un solo árbol, por lo que lo del ecocidio no es cierto, no está sucediendo. Y la convocatoria a los vecinos, pues ahí está, que se acerquen a las autoridades. Hubo una mesa con el secretario de gobierno, con César Cravioto, y no acudieron los vecinos. Vamos a pensar que no se enteraron. Ahí está pues la invitación a que también mañana pues escuchen lo que les dirá Javier López Casarín, el alcalde de Álvaro Obregón, que desde la alcaldía emitirá un mensaje. Y estamos pendientes, secretaria, en verdad, que muchísimas gracias por aclarar esta situación, que sí es muy importante, porque pues nadie puede permitir que se derriben, que se talen árboles en una capital, pues que se caracteriza precisamente por ser una capital verde.
No, que estén tranquilos y que estén observantes, no se va a derrumbar ni un solo árbol. También es nuestra misión como secretaría estar cuidadosos de ello, así que pueden estar tranquilos. Al contrario, se va a reverdecer ese espacio para aprovecharse mejor, y que estén, hacer un llamado a que estén atentos a los canales institucionales y que no nos dejemos llevar por la desinformación que no llega a ningún buen puerto. Así que muchas gracias, Juan, y las veces que sean necesarias para aclarar lo que se requiera. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, secretaria Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país. Bueno, le informo exactamente la convocatoria que está haciendo el alcalde Javier López Casarín, el alcalde de Álvaro Obregón, sobre este tema del Parque Japón. Su nombre es el Parque Águilas Japón, pero todos los conocemos como el Parque Japón. Mañana a las 10 de la mañana, en el Salón Belisario Domínguez de la Alcaldía, que está en la calle Canario, esquina calle 10, en la colonia Tolteca, pues dará un mensaje, y si un vecino desea acudir, pues tiene que confirmar su asistencia al 55-37-03-04-23. Con esta información nos vamos a una pausa. Al regresar, debate de partidos políticos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Costa.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y como cada semana, debate de partidos políticos, por lo que agradezco muchísimo a Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, que nos acompaña. Bienvenida, Sofía.
Buenas noches.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Bienvenida. Qué gusto verte.
Muchas gracias, Juan. Gusto saludar a tu auditorio.
A Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la capital. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, bien, Juan. Gracias por la invitación.
Y Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación del Partido Morena. Camila, qué gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación, Juan.
Pues acabo de conversar con la abogada del diputado Cuauhtémoc Blanco, pues sobre el caso, sobre las diligencias de su cliente. Y antes de llegar al final de la conversación, yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan? Camila, comenzamos contigo, pues sobre la comparecencia de Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía del Estado de Morelos el día de hoy. Pues fue, dijo que da la cara, que él le enfrenta, pero fue con fuero. ¿No es como meter un gol sin portero, Camila?
A ver, justo la llegada de Cuauhtémoc Blanco hoy a la Fiscalía responde a el interés del diputado de poder conocer la carpeta de investigación que había dejado el exfiscal Uriel Carmona, ¿no? Ahora, no se le da acceso a la carpeta de investigación, ¿no? No es un momento en el que él vaya a hacer las declaraciones, que como bien decía hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, sería importante que pudiera hacerlas, ¿no? Para que pudieran llevarse a cabo pues las dos partes de la investigación, ¿no? Tanto de la parte que está denunciando como la parte que está siendo denunciada. Ahora sí quiero aprovechar para hablar un poco de lo que se votó hace unos días en la Cámara de Diputados, porque me parece que ha habido mucha desinformación, ¿no? La votación que se tuvo en la Cámara de Diputados, no es un hecho de impunidad, ¿no? Es un hecho de poder regresar a la Fiscalía y pedirle que haya una ampliación en la investigación de la carpeta, ¿no? Una carpeta que, como tú bien sabes, ¿no? Fue formada por el exfiscal Uriel Carmona, que había tenido no solamente casos de encubrimiento de feminicidios, relaciones con el crimen organizado, sino que sabiendo él que lo iban a destituir, ¿no? El día que lo van a destituir, ya con la nueva gobernadora de Morelos, con el Congreso de Morena, decide como último acto formar rápido y realmente sin garantizar que hubiera una carpeta bien armada, la carpeta en contra de Cuauhtémoc Blanco.
Pues ahí está, Sofía Margarita levanta la mano insistentemente y la voz es suya.
A ver, no solo es impunidad, sobre todo es incongruencia. Y este tipo de cosas, pues de lo que sacan es lo bueno y lo malo y lo peor de las personas que nos representan. Yo quisiera empezar a decir que de lo bueno poco, y sí quiero aprovechar este espacio para reconocer la labor de las mujeres de Movimiento Ciudadano que representan a nosotras y a muchas mexicanas en la Cámara de Diputados, porque la verdad es que sacaron la casta. Nuestra coordinadora parlamentaria, Ivonne Ortega, se paró enfrente de lo que además parece una pesadilla repetida, que es volver a tener como presidente de la Cámara a Sergio Gutiérrez Luna, perdón, pero qué pena, reclamando que además le dieron la última palabra de una conversación a alguien que está acusado de intento de violación. A ver, yo no estoy diciendo que es culpable, pero está acusado. Y le dieron al acusado la máxima tribuna. Primero. Segundo, qué oso, perdónenme, o sea, y no lo pongo en peores términos para tampoco decirle peradas al aire, a las mujeres de Morena que se pararon al lado de él a usar consignas feministas para apoyar a un violentador o a un acusado de violencia, me parece de verdad una falta de respeto al movimiento. Y yo creo que la próxima vez, bueno, me dará mucha pena volver a escuchar al supuesto partido más feminista de la historia agarrar este tipo de consignas y usarlas en el pleno de la Cámara de Diputados para defender a un vato. Me parece profundamente deleznable. Y en tercer lugar y último, para en la siguiente ronda ya hablar un poco más del proceso del fuero y Cuauhtémoc, y llegó como con la estrellita de Mario Bros, ubican cuando le sale la estrellita y eso es presentarse en la fiscalía con fuero. Literal, estrellita de Mario Bros. Pero bueno, lo último, y la verdad a mí sí me parece, o sea, reprochable.
30 Yo segundos.
Creo que Claudia Sheinbaum venía de una racha maravillosa de haber hecho una gran labor para enfrentar a Trump. Y la declaración que hace, en el cual, en mi opinión, ella pone en tela de juicio su credibilidad moral por un pleito con un exfiscal, es deleznable. Porque a las mujeres en este país lo primero que hay que hacer es creerles.
Sofía Carvajal del PRI, también usted en el PRI votaron a favor de que mantenga el fuero Cuauhtémoc Blanco.
Bueno, yo te voy a decir que desde mi punto de vista se armó un excelente teatro, no hubo voluntad política desde Morena para que este proceso fuera bien llevado y de verdad se defendiera a la víctima denunciante de Cuauhtémoc Blanco, quien además es un personaje que ya es el blanco de la opinión pública, porque tiene un rechazo absoluto por ser un personaje con tantas carpetas de investigación abiertas y por ser un personaje verdaderamente, también desde mi punto de vista personal, deleznable. Uh-huh. Y entonces, cuando sucede esto, nos quieren embarrar al PRI, que porque por nuestra culpa no se procesó a este señor. Cuando si hubiera habido voluntad política desde la fiscalía, desde la sección instructora,
bueno, ustedes,
desde la comisión. No. Pero o sea, se hubiera podido evitar todo partícipes. Eso.
Pero votaron a favor de desechar. Claro.
No, pero hubo una intencionalidad. No, pero hubo una intencionalidad muy distinta, porque una cosa es proteger a un moreno, a un exgobernador de Morena,
40 segundos.
Tan denigrado y tan malo. Y otra cosa es ver más allá, uh-huh, y finalmente procurar que no haya una judicialización de la política, porque eso es lo que iba a pasar y se iba a dejar sin la posibilidad de una buena defensa a la víctima, se hubiera desechado un mal proceso y se hubiera y se lo hubiera dejado. ¿Sí? No, sí, no, sí.
Es que sí,
se lo hubiera dejado en estado de indefensión.
Tiene la voz Alejandra Reyes del PAN.
Hoy
minutos.
Estamos viendo la verdadera cara del oficialismo, la cara de una presidenta mujer dándole la espalda a las mujeres. Miren, ya no hablemos del tema de seguridad y la economía, que ese es perfecto, sabemos que ya se le salieron de las manos. Hoy lo único que le pedimos a este gobierno es que nos apoyen, que como tenemos una primera presidenta mujer en este país, que nos apoyara. La verdad es que no era algo tan difícil. ¿Cómo es posible, Juan, que 104 diputadas de Morena arroparan a un presunto violador? ¿Y sabes qué significa eso? Que hace unos días ellas se llenaban de pañuelos morados, pero que hoy no le creen a Nidia Fabiola. Y eso es lo que están diciendo. Yo lo digo, hermana, yo sí te creo.
Pues ahí está, más clara en el agua, Alejandra Reyes. Pero Camila Martínez tiene algo que decir al respecto.
A ver, yo creo que viendo la carpeta, ¿no? No solamente la sección instructora, que digamos, no solamente es. Vi las declaraciones de un grupo plural.
O sea,
no solamente,
tú dices viendo la carpeta,
no
¿tú ya
solamente
la viste?
De Morena, sino incluso de Movimiento Ciudadano también. Ajá. Y de otros partidos políticos, hicieron una evaluación de la carpeta. Ajá. Y dijeron, no tiene los elementos para poder concretar el que haya un proceso justo y justicia, ¿no?
Pero entonces, una cosa no está directamente asociada a la otra.
1:30, Camila.
Nada más decir, lo único que se está haciendo con esta votación es regresarla a la nueva fiscalía, ¿no? O sea, yo sí quiero que dejemos muy claro que Uriel Carmón había sido un personaje, el exfiscal que armó esta carpeta, ¿no? Que había sido, digamos, sacado como fiscal, había estado incluso en la cárcel y lo saca el Poder Judicial y lo restablecen con amparos, ¿no? Entonces, por supuesto que la carpeta que arma, ¿no? Es una especie de vendetta política. Yo no estoy diciendo que lo que está diciendo la mujer que acusa hoy a Cuauhtémoc Blanco no sea verdad. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un proceso que garantice con la nueva fiscalía que se salden todas esas inconsistencias, ¿no? Y que ya con eso, entonces, las diputadas y los diputados pueden votar que se elimine el fuero de Cuauhtémoc Blanco.
Sofía Margarita.
Yo tengo una duda. Entonces, lo que están diciendo es que esa carpeta no se puede enmendar, básicamente.
Lo que se
o sea, que de cero o nada. Que esa carpeta, que el fiscal nuevo no tiene las posibilidades en el momento en el que le quites el fuero a Cuauhtémoc Blanco de poder enmendar la carpeta. Eso es lo que están diciendo.
No, tiene que haber un
porque
proceso.
Porque es absolutamente falso.
A ver, pero
es
tiene
mentira.
Que haber. Nadie dijo eso, Sofía.
Lo sí, que sí. Lo que ustedes es, están diciendo es no, como la carpeta escucha. Estaba mal armada, sí. No le vamos a dar el fuero, no le vamos a quitar
no,
el fuero ahorita.
Como
Cuauhtémoc.
La carpeta
nos
está
vamos
mal
a esperar
armada,
una carpeta bien armada para que llegue y entonces volvamos a empezar el proceso
es,
y ahí sí se lo quitemos.
Como es cualquier proceso de justicia en este país.
No,
hasta
ver, no,
que
no,
haya, hasta que haya
no.
Los elementos
o sea, vamos a desmentir
que demuestren las acusaciones
que se están dando. O sea, vamos a desmentir cosas y aquí vamos a hablar del proceso. Primero, eso es falso. O sea, pueden enmendar la carpeta, la carpeta se puede trabajar porque efectivamente pues es una investigación.
Pero
la
a ver,
carpeta no está hecha final
la gente
y cerrada.
De tu partido
segundo,
político que
segundo,
estaba en la
segundo, segundo,
dijo
segundo.
Que no estaba bien
en
armada.
En la comisión instructora,
a ver,
bueno,
Sofía
mencionas
Margarita.
La comisión instructora. Vas. El titular de la comisión instructora, y aquí tengo el nombre Hugo Eric, cuyos apellidos no mencionaré para
Flores.
No hacerlo, gracias, pero yo diría para no ser lo más famoso, es alguien que es fundador del PES. En esta mesa a nadie se nos olvide que Cuauhtémoc llegó al poder por primera vez con el PES.
Sí, sí, ¿okay? Sofía.
Es su colega, nada, además no, del no estado es de Morelos.
Te voy a decir que eso no es cierto.
Entonces,
porque mientras
la
mientras Cuauhtémoc Blanco fue gobernador, Hugo Eric estaba en bienestar. Y ajá, no digamos que tuvieron una relación conjunta, ¿no? O sea, no es que hayan transitado en conjunto.
A ver,
ahora, ¿no?
Un fundador del PES.
Sí, ahora.
Y el partido por el cual Cuauhtémoc Blanco llegó al poder.
Si ustedes creían,
aprendemos
si ustedes
a recusarnos cuando las cosas están mal armadas.
Quienes estuvieron en la comisión instructora de su partido,
sí,
hubieran dicho que estaba bien armada. ¿Por qué? ¿Por qué salieron a decir que no?
Comparamos, a ver, es que justamente es lo que te estoy tratando de decir. Que la carpeta esté mal armada y que al señor no le quiten el fuero, son dos escenarios radicalmente distintos. Porque además la presidenta literalmente salió a decir palabras de Claudia Sheinbaum hoy en la mañana. Es, nosotros no creemos en el fuero. ¿Nosotros quiénes? Porque su partido en la Cámara
Morena,
de Diputados,
nosotros siempre hemos hablado
que sí creen en el fuero.
No, nosotros
porque
siempre,
evidentemente el votar a favor de mantenerle el fuero a alguien, es decir, que el fuero
que Andrés,
existe.
Sí, se lo hubieran quitado.
Entonces,
desde
yo
que
no
Andrés
estoy
Manuel
entendiendo
López
cuando
Obrador
dicen no creemos en el fuero, agarran un pretexto.
No se entiende, por favor, Sofía Carvajal del PRI.
Yo lo que quiero decir es que a mí me parece que todo este escándalo es una cortina de humo para que a la gente se le olvide el tema de Teuchitlán y todo la tragedia de la semana pasada. Sí,
bueno,
a mí me parece que sí.
Es una cortina de humo. Dos cosas.
Por supuesto. Una cortina de humo. ¿Te parece que la violencia de género contra las mujeres?
No, no,
o sea, el primo de todos es el
señor.
El primo de todos poniéndose de acuerdo para mantener el
fuero
de Cuauhtémoc Blanco y Alito Moreno.
No creo que sea menor el tema, pero sí creo que la forma en que se manejó adentro de la Cámara y que estaba en manos de Morena, todo ese manejo, porque hasta cómo se manejó el presidente de la mesa directiva era de dar risa.
No
tuvo
la directiva de
No es la primera vez que
Alejandra Reyes del PAN, por favor.
A ver, en este país hay justicia selectiva. Está llena de machitos que protege el gobierno, pero vamos a sacar cuentas. No es la primera vez que Morena encubre violadores y violentadores. Tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio, tenemos el de Bejaíl Saúl Huerta, al que a él sí le quitaron el fuero, por cierto.
Y incluso se le expulsó.
Y tenemos el caso
partido,
de Nazario Norberto Sánchez.
A
ver, está bien fácil. ¿A qué le tienen miedo? Miren, si Cuauhtémoc es inocente como él lo menciona, pues que le quiten el fuero y que se le juzgue, ¿o qué? ¿En quién no confían? ¿En su presunto violador o en sus fiscalías? Es bueno, muy sencillo.
Aquí venimos
y aquí ya
a leer,
les hago una pregunta. Entonces,
pero
¿Morena y el PRI le creen a Nidia Fabiola o no le creen?
Más allá de las lecturas que está haciendo nuestra compañera, sí decir, ¿no? Hemos tenido legisladores del PAN y hemos tenido legisladores de Movimiento Ciudadano que han cumplido su mandato como legisladores teniendo denuncias de violencia, ¿no? Entonces tampoco vengamos aquí a decir
del partido,
¿no?,
que sea.
Que son sí, completamente.
Pero no es atenuante de una situación.
Y Morena
situación,
pidió
¿eh?
Que le quitaran el fuero.
Del
perdón,
partido que sea.
Lo que yo voy a decir es una cosa.
O sea, porque
cosa,
lo que estamos discutiendo
Sofía,
aquí es que se pidió que le quitaran el fuero.
Tú ya hablaste mucho, dame oportunidad. Nosotros siempre
Camila,
hemos estado en contra del fuero, ¿no? Incluso
no
ha habido. Ha habido propuestas de quitar,
¿perdón?,
a todos los diputados y a todos los legisladores el fuero.
Sí,
¿no?
Hoy, cínicamente,
ahora,
después de lo que pasó
no,
el martes.
Exactamente.
Hace muchos años,
y dicen
que llegan
que
todas.
Ha nuestro movimiento. Pero
o
te
sea,
voy a decir una
no
cosa.
Se nota.
No,
no
se
rompen
trata
el pacto
de
patriarcal.
De que se quite cuando hay una judicialización por temas políticos.
No, no.
¿No?
Se trata
se
de
trata
que si no creen en el fuero, y de verdad no creen en el fuero, palabras de la presidenta, no creemos en el fuero, entonces ni siquiera tendríamos que estar teniendo esta discusión. Porque evidentemente si lo que tienes enfrente de ti es una manera de comprobar que no crees en el fuero y que justamente los diputados y las diputadas, senadores y senadoras, etcétera, no deberían de tener este privilegio, porque es un privilegio.
Es que lo
y
creemos.
Ojo, y es un privilegio del cargo, no es un privilegio de estas personas. O sea, Cuauhtémoc en el momento en el que pide licencia, enfrenta a la justicia. Entonces, si realmente no creen en el fuero, hubieran
favor,
votado en contra
no, porque no
de
se
que
trata,
o sea, el señor esté aforado. De verdad me parece inverosímil. Es un tema de congruencia. Punto.
Y
no puede salir
tampoco
de verdad a gritarlo. AMLO salió a hacer fiesta.
Bueno, creo
ya
que
no hay
eso
fuero.
Lo que abre,
o sea,
es una puerta para una discusión real de una iniciativa de ley.
No,
de
¿por qué razón? Razón no.
Sofía Carvajal del PRI, por favor.
A mí me parece que una carpeta de investigación que nace mal y que nace débil no se puede fortalecer debidamente después, aunque tú
no,
digas
claro
que
sí
se puede.
Ya,
no se puede, ya viene viciada y además con este tema de que Morena
o sea,
quiere
pero
controlar
viene viciada,
al Poder
¿lo van a
Judicial,
abrazar?
pues obviamente va a ser menos factible.
O sea, ¿se imaginan que se pueda armar no una carpeta bien hecha? Porque las carpetas
no, pero la situación es, el contexto ya es muy diferente. No, ya es muy diferente. Y te voy a decir una cosa, el tema del fuero tiene una razón de ser. El tema del fuero nació bajo un contexto en el que lo que queríamos evitar era que los diputados y senadores pudieran hacer su trabajo sin que hubiera peligro ante lo claro. que declararan
persecución o
ante
política,
persecución
¿no?
política.
¿Pero qué es lo que sucede?
Pero en este momento,
entonces está siendo perseguido político.
El PRI
declarando que Cuauhtémoc es un perseguido político.
Como votó justamente porque lo que estamos viendo es que se está dando pie a justamente a la persecución política a la hora de judicializar.
O sea, Cuauhtémoc es un perseguido político.
Alejandra Reyes del PAN, por favor.
Perseguido político, pero con
esa la víctima.
Alejandra Reyes del PAN.
A la que se debe proteger es a la víctima de violencia, no al violentador. O sea, no podemos llegar y decir, a ver, vamos a abrazar al violentador y luego vemos si es cierto o falso. Se le está acusando, se le tiene que juzgar, digámoslo, que se le quite el fuero y entonces ahí ya veremos si es cierto o no. ¿Por qué tienen miedo de que no, de que sea cierto que es un violentador? Pues entonces júzguenlo, punto, se acabó, del partido que sea, ya lo dije. A ver, ¿cómo ha sucedido justo con uno de los casos que ahorita hablaba nuestra compañera del PAN, como sucedió con Saúl Huerta? En Morena no hay intocables. Ya lo dijo la presidenta de la República. Aquí no va a haber, ¿no?, quien teniendo una carpeta de investigación bien armada que compruebe, ¿no?, en este caso el delito, no va a haber a quién se le cubra, ni desde el partido, ni desde la presidenta.
Pero a él también, en un principio, Morena lo abrazó. Primero lo abrazó y cuando salieron todas las fotos y era inevitable que no lo apoyaran, entonces ahí le quitaron el fuero.
Y además es que, perdón, de verdad, o sea, a mí sí... Una de las imágenes más fuertes que he visto en los últimos años es las mujeres de Morena acuerpando a Cuauhtémoc Blanco, gritando una consigna feminista diciéndole yo sí te creo. De verdad. O sea, hay que aprender a decir en lo simbólico, la regamos. La política está hecha de símbolos. Y es mucho más relevante hacer una declaración en estos momentos en favor de las mujeres que en este país todos los días sufren violencia de género que cargarse un pleito con un fiscal para que por el pleito del fiscal no, no proceda la denuncia de un desafuero.
Claro que es un pleito.
A ver,
no, no es un
Camila,
pleito. ¿No?
Por supuesto que
30 segundos,
que no.
Camila Martínez.
A ver, Uriel Carmona encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Totalmente, que enfrente la justicia.
¿Quiénes fueron quienes
que
estuvieron dando
la justicia? De la misma manera que Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc Blanco fue a denunciarlo a la Fiscalía de la Ciudad de México y fue hoy la presidenta de la República la única que habló de ese caso. Porque mientras había casos como el de Devani que se encubrió desde el gobierno del Estado de Movimiento Ciudadano.
De la Fiscalía de Movimiento, de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que no era de Movimiento Ciudadano.
La presidenta Claudia Sheinbaum,
porque es
autónoma, fue quien habló sobre este fiscal. Entonces, Uriel Carmona fue un personaje, ¿no?, que todo su periodo después de que fue, digamos...
Entonces, me estás dando la razón.
15 segundos.
Me estás dando la razón.
Le están dando,
o sea, en lugar de creerle a la persona que denuncia, se están comprando el pleito con el fiscal.
Y aquí lo que estamos haciendo...
Esa es la prioridad.
Por favor, Sofía y Camila...
Lo que estamos haciendo es teniendo memoria, Sofía.
Alejandra Reyes, al PAN.
Lo que están siendo incongruentes es que a las pocas horas de que él señala...
A un violentador de mujeres encubridor de feminicidios.
El exfiscal señala a Cuauhtémoc Blanco y a las pocas horas lo corren. Con el argumento que ustedes quieran, está bien, que bueno que lo defiendan, pero a ver, la abogada ya dijo que si se encuentran suficientes pruebas, él le va a recomendar a Cuauhtémoc que tome licencia. Díganme ustedes, lo
quiero
dejo
ver
en la mesa, veremos si en un ratito no la cambia, ¿no? Y cambia de abogada, igual que lo hicieron con el fiscal.
Sofía Carvajal.
Bueno, a mí, yo insisto en lo mismo, nosotras estamos del lado de la víctima y nuestra intención...
No
sí, nuestra intención de voto era...
En el PRI votaron a favor
de no debilitar
el fuero,
la carpeta de investigación. Es justamente por eso votamos en ese sentido.
¿Qué pasa, por ejemplo, con otros?
¿Qué
no,
qué casualidad?
No, hay otros casos.
Se nos acaba el tiempo. Camila Martínez, Sofía Margarita, Sofía Carvajal. Muchísimas gracias, Alejandra Reyes del PAN, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 18 horas a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Tenga usted una excelente tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.